Bueno. Buenas tardes. Pasen para adelante, por favor. Hay sillas libres aquí adelante. Hoy día miércoles, Rosh Chodesh Sivan 5761, 45 del Omer y de mayo, 23 de mayo del 01. La clase esta pidieron que sea la Atzalá León Javid Ben Bella. Pronto que regrese a su casa, Barí Beshalem. Rosh Chodesh Sivan tiene un efecto muy poderoso en el calendario hebreo y vamos a explicar por qué. Todos sabemos de la próxima fiesta que se acerca, la fiesta de Hag HaShavuot, que va a ser el próximo domingo en la noche, lunes y martes. ¿Okay? Esta fiesta es una de las fiestas más esenciales y trascendentales de todas las festividades judías. ¿Por qué razón? Por la razón de que si no fuera por Shavuot, no tuviéramos Kippur, ni Rosh Hashaná, ni Sukkot, ni Pesach, ni Rosh Chodesh, ni Shabbat, ni Tefilín, ni Tur, ¿qué más? Ni Tevilá. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, ni comunidad, ni Marcela. Tenemos todo lo que somos, ni comunidad, ni Marcela, ni el cole de Marcela, ni cassette, ni libros, todo lo que tenemos. ¿Qué es? Leibn Ishmat, Sonia Batrajé. Por ese motivo, no existe una fiesta más trascendental y esencial en las fiestas judías que la fiesta de Hag HaShavuot. Hag HaShavuot, el pueblo de Israel se convierte en Israel. Antes de Shavuot éramos todos goyim. ¿Por qué? Pues porque si no hay Torah, somos iguales que otros. No hay ninguna diferencia. A partir de la fiesta de Shavuot empieza ahí el pueblo de Israel. Y es más, en Shavuot todos los judíos nos hicimos conversos. Es decir, nos convertimos en judíos. A partir de ahí, cualquier goy que quiera hacerse judío necesita pasar el proceso de conversión. Pero en Shavuot es cuando empezó el concepto de Yehudí. Ahí empezó. Ahí nos consagramos. Ahí recibimos nuestra identidad. Ahí entablamos un enlace matrimonial eterno con el Creador. Pero algo muy curioso. Imagínense ustedes que una persona se casa con su pareja, con su cónyuge, y supongamos así que la ley judía dice que cada año el día de aniversario de bodas, en la fecha hebrea, tiene que hacer otra boda. Así. Ley, tienen que ir al CNIS, vestirse de novia, otra vez firmar en la que tú vas, trabajaré para ti, te honraré. Shala, ¿no? Se hubieran visto diferente los matrimonios. Si le recordarían una vez al año al marido todo lo que se comprometió ante el Sefer Torah, y a la mujer también, te se refiere, trabajaré para ti, todo, ok. En el matrimonio con Dios, cada Hag Shavuot, cada fiesta de Shavuot, volvemos a firmar el acta de matrimonio. Volvemos a recibir la Torá. Volvemos a aceptar las condiciones de este matrimonio. ¿Bajo qué condiciones se rigen? ¿Cómo es el sistema? ¿Qué tiene que hacer el novio para la novia, el marido para la mujer? ¿Y qué tiene que hacer la mujer a su marido? El marido es Hashem. Hashem se comprometió en la que tú vas. Trabajaré, te daré todo lo necesario para tu debido mantenimiento, que no te falte nada, que tengas salud, tus gastos médicos, todas tus necesidades yo te las voy a dar. Y la mujer se comprometió por su parte, que es el pueblo de Israel, a serle fiel eternamente, ¿okay? A respetarlo, a obedecer su palabra. Es una relación matrimonial entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu, que se firmó y se selló la santa alianza, ¿en dónde? ¿En qué templo? En Monte Sinai. No el templo, en el Monte Sinai verdadero, ¿okay? Ahí se celebró la Santa Alianza y cada año volvemos a renovar el contrato. Aquí en Marcela lo vamos a renovar, también en David, en todos los lugares, renovamos el contrato con Hashem en Hag HaShavuot. La fiesta de Shavuot tiene mucha fuerza, mucha energía. No tenemos nosotros imaginación todo lo que puede lograr el Yehudí en esta fiesta. Lo que no podemos lograr en Kippur lo podemos lograr en Shavuot. Tiene más fuerza. La Gemara dice que el día que Dios entregó la Torá, todos los enfermos se curaron, los ciegos vieron, los sordos escucharon, los cojos caminaron, los paralíticos, todo, no hubo un enfermo en el momento en que Dios vino a entregar la Torá. ¿Por qué? Porque la fuerza de la Torá es curar enfermedades. La fuerza de la Torá es terminar con los problemas, acabar con todo tipo de problemas. Hay una costumbre muy antigua que en la fiesta de Shavuot ponen en el Knis plantas verdes. Plantas verdes. Es una costumbre muy buena. ¿A qué se debe esta costumbre? Plantas, no flores, plantas verdes. ¿A qué se debe? Porque está escrito que en el desierto de Sinai sucedió algo muy raro, un milagro. En el desierto hay verde. ¿Hay verde? No hay verde, nada más blanco, arena, amarillo, ¿ok? Es árido, no hay nada, ¿no? Dice la Torá que Dios le dijo a Moshe, prohibido que las personas, los yudín, se acerquen al monte Sinai, no lo vayan a tocar porque está sagrado en ese momento y el que lo toca corre peligro de muerte. Y también los animales no pueden acercarse a comer pasto en el monte Sinai. Así dice la Torá, Gamatzón Gabakar Alir'u, que no pastoreen. ¿Cómo van a pastorear? ¿En el desierto hay pasto? ¿Dónde hay pasto? De aquí aprendemos que milagrosamente en el desierto de Sinai creció pasto y tuvo que advertirle que las vacas hay que limitarlas para que no se acerquen a comer el pasto. ¿Y qué? Por eso ponemos nosotros plantas en el Knis en Shavuot, es costumbre buena, costumbre judía, para recordar ese suceso de que en el monte Sinai creció verde, creció pasto. Y uno cuando de chiquito me lo contaban, siempre dije, bueno, así está, así es costumbre. Pero cuando uno crece y quiere analizar, dice, bueno, a mí qué me interesa si creció pasto, si no creció, qué significado tiene recordar el hecho de que en el monte Sinai había pasto, había verde. ¿Tiene algún significado? ¿Sirve de algo? ¿De qué sirve? Después de pensarlo, analizarlo y estudiarlo, encontré un mensaje poderosísimo, muy fuerte, muy fuerte. Esta enseñanza del pasto verde nos viene a decir que la fuerza de la entrega de la Torá, la fuerza del estudio de Torá, es tan poderosa que no nada más que puede curar enfermos como sucedió en aquella época, que todos se curaron, sino puede agarrar un terreno árido que jamás ha dado una vegetación y convertirlo en un pastoral. La fuerza que tiene la Torá, que puede agarrar a algo estéril, infértil, y convertirlo en fértil. Por eso, si nosotros queremos tomar la energía de la fiesta de Shavuot, tenemos que, antes que todo, saber de qué se trata. Saber que no es una fiesta normal. Es una de las fiestas más trascendentales y lamentablemente pasan desapercibidas porque no tiene simbolismo. No hay suká, no hay lulav, no hay shofar, no hay ayuno de Kippur, no hay disfraz de Purim, no hay velitas de Hanukkah. Entonces, ¿qué es la fiesta de Shavuot? Si le preguntas a alguien, no saben. En las escuelas no religiosas, en las religiosas ponen el Sefer Torah y el monte Sinai, pero en las que no respetan la Torah, ¿cómo van a poner la fiesta de la entrega de la Torah si no la respetamos? Entonces, no, y no tienen simbolismo con qué poner. Algunos le ponen frutas, Hagá Bikurim. La esencia de esta fiesta es que sin ella no existe todas las demás fiestas. No existe. Sin ella no existimos, no somos. Yo les dije ayer en la charla de las parejas y les sugiero a cada uno de nosotros que haga este ejercicio, porque mi maestro, el Rabbi Udades Shlita, en la Yeshiva de Kol Yaakov, que es una de las Yeshivot más poderosas del mundo en Torah, un nivel de Torah y de Hachamayim, tú ves ahí cómo se reza, cómo se estudia. Los días antes de Shavuot, nuestro Jajam nos decía cuál es el ejercicio que tiene que hacer un Bajur Yeshiva. ¿Cuál es el ejercicio? Dice, imagínate que eres un goy. Pero no que eres un goy. Imagínate que no existe Torah. No hay, no existe. No existe. Regresa 3.331 años atrás, no hay Torah. ¿Ok? ¿Qué haces todo el día? te vuelves loco. No, no, es otra. Es que no se pueden ustedes y nosotros, porque ya estamos acostumbrados y ya lo tenemos. Pero ustedes imagínense sin velas de Shabbat, sin adus, okay, sin knis, sin ferah de un Shabbat antes que sube al sefer. ¿Cuál sefer? Si no hay sefer. Y luego que uno viene acá y sube al sefer y agradece y enciende una vela y lagba omer y Hanukkah y Purim y Tur y Bar Mitzvah. Imagínense sin todo eso, ¿cómo se vería la vida? La humanidad, los hombres estarían comiendo plátanos como changos si no fuera por la Torá. Así es, toda la civilización humana vino a partir de la entrega de la Torá. Eran indios, eran bárbaros, eran asesinos, el mundo era un mundo de asesinos. Empezó el cristianismo tampoco no hubiera existido porque Yeshua salió de las yeshivot. ¿De la yeshiva de dónde salió? ¿De dónde sabía todas esas cosas que escribió ahí con sus babosadas que agregó? ¿De dónde las sabía? La sacó de la Torah, todo. ¿De dónde? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y todas esas palabras que escribe ahí, ¿de dónde las sacó? De la Biblia, no hay otra. Toda la civilización humana viene a través de la Torah. Nosotros como pueblo de Israel, yo no puedo imaginar cómo nos veríamos. Primero que todo, no estaríamos aquí en la conferencia, por supuesto. No, porque no habría Knis, no habría Kolel de Abrehim, no habría conferencias, no habría Jajam Shaul, yo estaría, no sé, en algún cabaret o en alguna discoteca, no, quién sabe dónde, no hay Torah, no hay límites, no sabe uno Bar Minan dónde andaría, con sus deseos, con sus pasiones, o en alguna cárcel, en algún reclusorio. Mi maestro Rabades dijo una vez, yo creo que si no hubiera Torah, así dijo él, yo me hubiera suicidado. Si como yo me conozco mis impulsos y mis deseos y mis ambiciones, si no tengo una Torah que me las enfoque y las controle, creo que me hubiera suicidado, así dijo él, ¿okay? Eso es Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torah. En Shavuot recibimos la identidad. Y tenemos que saber una cosa muy importante. Hoy en día estamos preocupados, los papás, los abuelos, que son abuelos, que son papás, por la trascendencia de la identidad judía. Es la preocupación número uno que tenemos todos los que estamos en la diáspora. ¿Cómo garantizar que mis hijos, nietos y bisnietos por lo menos sigan la cadena de judíos? Nosotros estamos viendo hoy mucho movimiento de Teshuvah. De repente ves gente que su papá estaba alejadísimo, su abuelo, su bisabuelo, nada, ¿ok? Y de repente los ves en el kinis rezando. ¿Qué pasó? Es que su tatarabuelo había sacado lágrimas para que su descendencia siga en el camino. Y después de 4 generaciones esas lágrimas hicieron efecto. Y ahí se está viendo en el tataranieto. Pero si uno de los bisnietos se hubiera casado con Goy, todas esas lágrimas se hubieran ido al vacío. Ya no hay dónde caer, porque aunque quiera, ya no es bisnieto, ya no es tataranieto, ya es goy, si su nieto se casa con una goya. Entonces, toda la preocupación más grande que tenemos los papás es que nuestros hijos, nietos y bisnietos sean judíos. Tenemos que saber que no hay garantía. Hoy está muy difícil la situación, muy difícil. Nadie puede confiar que, bueno, mis hijos van a salir igual que yo. No, 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 no. Las generaciones están deteriorando a un nivel ultra acelerado. Me dijo una jovencita, una muchacha joven de 26 años, dice, es más fácil encontrar una virgen de 26 que una de 16. A ese nivel ha cambiado la generación. Eso es en ese aspecto, el aspecto de asimilación. Todo lo que antes era tabú, lo que antes era normal, el respeto a los padres, besarle la mano, todas esas cosas se están perdiendo a un ritmo muy acelerado. Así que nadie puede confiar y decir, bueno, yo mando a mi hijo a la escuela que yo estudié, ¿ok? Y como yo salí, que salga mi hijo igual. No, no, las cosas han cambiado. Está muy difícil la situación, muy, pero muy difícil. Me lo ha contado hace una semana una morá de una escuela, ya saben que hay escuelas judías y escuelas de judíos, una escuela que asisten judíos, ¿ok? Oficialmente los dueños son judíos, pero no es una escuela judía. Me contó la morá, y es una de las mejores de las escuelas laicas, la mejor de las laicas. Ella es morá de Rikudim, morá de baile. Me dice, este año voy a renunciar, ya me salgo, ya no puedo seguir. Digo, ¿por qué? Dice, entro a las clases de secundaria, a darles clases, secundaria, preparatoria. Dice, veo a los chavos desmotivados, no quieren nada en la vida. Pero nada, ¿eh? ¿Saben qué quiere decir? Nada. Bueno, por lo menos que quieran dinero, tampoco. Ya lo tienen. Carros, ya lo tienen. Viajes ya lo tienen. No quieren carrera, no quieren superación, no quieren religión, no quieren, pero nada, desmotivados. Los ves que viven, viven por accidente. No saben para qué viven. Ok, dice, da una lástima verles la cara. Se les ve la tristeza en la cara. Eso por un lado. Y por otra parte, los pleitos que hay en las casas, las familias divorciadas, o de que los papás a gritos se llevan y llegan los hijos traumados a la escuela, y se lo veo con mis ojos, se no lo puedo soportar, no lo puedo, me da lástima, de tanta lástima que dice que yo entro a dar una clase y salgo deprimida, una clase de ricudín. Uno que entra a dar una clase de bailes, ¿puede salir deprimido? Bailes, alegría. Dice, entro a dar la clase y salgo deprimida. Y dice que habló con las demás maestras y Morot, y todas sienten lo mismo, sienten lo mismo. Dice, no voy con ganas a la escuela. No voy con ganas, porque salgo angustiada. Voy alegre y salgo deprimido. ¿Ok? No hay, hoy en día está la situación muy peligrosa. Eso es todo en las escuelas que no hay Torah. En las escuelas que hay Torah, vayan a ver. Sazón Besimha. Entra uno y escucha cantar a los niños, y escucha el respeto a los morim, y toda esa energía que se siente en el aire, en el aire. Yo me acuerdo una vez, una pareja, aquí, en México, estaba hablando como hace 5 o 6 años, vinieron, me hablaron a las 12:30 de la noche, estaba yo ya en pijama acostado, tenemos que ir a verlo urgente ahorita, nos estamos matando mi mujer y yo, tenemos que hablar con usted urgente. Bueno, ¿qué pasó? Que el hombre llegó a la casa y le dijo a la mujer, ya inscribí a los niños a la yeshiva. Dijo, no te vengo a preguntar, te vengo a avisar, porque ya me convencí, y el día de mañana, si mis hijos van a tomar un mal camino, yo voy a tener que dar la cara por ellos. Ya los inscribí. Si te gusta, ¡ah! Que tú haces las cosas por tu lado. ¿Tú quién eres? Tú empezó los pleitos. Dice, ¿yo quién soy? Yo soy aquí el hombre. ¿Ok? Y si no, no hay gasto. ¿Ok? Así es un poco raro. ¿Ok? Entonces, él se puso muy duro. Y duro le dijo, se acabó. Aquí se acabó. Dijo, no te... Entonces, ella le hizo todo un pleito. Él dijo, ¿sabes qué? Te doy una hora para pensarlo. Me voy a dar la vuelta. 11:00 de la noche. Me voy a dar la vuelta y regreso. Decide si quieres seguir conmigo. Esa es la condición. Decide tu matrimonio o los hijos. Así está en juego. Ella estaba chillando, llorando. Él se fue a dar la vuelta. Regresó después de una hora. Ella lo abrazó y le dijo, te quiero mucho. No acepto, pero te quiero mucho. No te quiero perder. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar con el jajam. 12:30 de la noche vinieron. Yo en pijama los recibí. Nunca me acuerdo que había recibido a alguien en pijama. De modo, 12:30, 1 ahí. Entonces empezaron a contar. Y ella dice, pero ¿cómo tan de repente? ¿Cómo esto y cómo el otro? Entonces yo les empecé a explicar, le dije, mira, si fuera que está tomando una mala decisión, si fuera que los va a meter al alcohol, a la droga, a los niños, te está dando de meterles más, traté de hablarle bonito, dulce. Dije, bueno, ¿saben qué? Vayan a ver la escuela mañana o pasado esta semana, gancita. Fueron a verla, después vinieron a la conferencia el martes, los dos a la otra semana. Dice, jajamo, ¿qué creo? Hoy estuvimos en la escuela, en la yeshiva. Digo, ¿y qué dices? Le pregunté a la mujer, ¿qué dices? Dice, le voy a decir la verdad, jajamo, hay que reconocer, es una mujer sincera. Cuando uno tiene midotobot, reconoce la verdad. Dice, le voy a decir la verdad, dice, hasta el portero de la yeshiva se ve más educado. Dice, se respira la educación, se respira el respeto. Hoy en día ya no se trata de religión, ya se trata de lo mínimo, de lo esencial. Hag Shavuot, la fiesta de Shavuot, es la fiesta de la identidad, la fiesta de la identidad. Es la fiesta en la que el pueblo de Israel se convirtió en judío y la persona tiene que darle la importancia a esta fiesta en su hogar, en su casa, celebrarla más que Kippur, más que Pesach, hacer fiesta, hacer preparativos, Shavuot, poner, hacer un cartel, no sé, algo, trabajos que los niños traen de la escuela a colgar, poner plantas en la casa, hacer ambiente, Shavuot, viene Shavuot. ¿Qué es Shavuot? El día que nos hicimos judíos, el día que recibimos la Torah. Tenemos que buscar la manera de cómo inyectar en la sangre de nuestros hijos nuestra identidad. Esa es la fiesta de Shavuot. Dice acá el libro Kafa Jaim, en el capítulo 494 de Shulchan Aruch, inciso 6, dice, Veita Bezoar, está escrito en el Zohar, saben que es el Zohar, la fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, que celebramos hace 2 semanas Lag BaOmer. Dice el Zohar HaKadosh, Hasidé Kadmae lo avunaime behailelia. Los Hasidim de la época anterior, estamos hablando, esto lo escribió hace 2000 años, y él está hablando de anterior a él. ¿Okay? Los Hasidim de la época anterior no dormían toda la noche de Shavuot. Ve'avu la'am be'oraita. Y estaban toda la noche estudiando Torah. De hambre, cuando ellos se sentaban a estudiar Torah en la desvelada de Shavuot, ellos decían, Niti le'achsana yeruta kadisha lan ve'livnen vitren almin. ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a estudiar Torah? Todo el año estudiamos Torah. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, no vamos a estudiar Torah nada más. Vamos a buscar una herencia, a perpetuar la herencia judía sagrada para nosotros, para nuestros hijos, en todos los mundos. Quiere decir que el estudio de la desvelada de esta noche tiene fuerza. Torah, Torah es Torah. Todo el año es misvá estudiar Torah. Pero esta noche, el estudio de esta noche tiene fuerza ¿de qué? De impregnar la Torah en la sangre a un nivel de que se herede a los hijos y nietos hasta todas las generaciones. ¿Quién sabe si hoy en día nosotros estamos parados como judíos por la desvelada de esos hasidim de hace 2000 y pico de años? Dice acá que en la introducción del Zohar, Akdamata Zohar, Katab escribió ahí, de kulu de metaknin tikuna behai lelia, todos aquellos que hacen el estudio, el tikun de esta noche, de la desvelada, del domingo a la noche, de hadam ba, y lo hacen con alegría, kulehu yehon reshimin uchtivin besifra de dahranaya, todas esas personas van a estar registrados y escritos en el libro de los recuerdos. ¿Cuál es el libro de los recuerdos? Los reyes antes acostumbraban que tenían un libro de sus amigos, de gente que le ha hecho favores en la historia, porque cuando querían favorecer a alguien, tenían un sobrante de oro, plata o algo, decían, a ver, ¿a quién se lo damos? Abrían el libro de sus recuerdos, mándenselo a este amigo, como pasó con Ahasverosh y Mordejai, que era, no se podía dormir y abrió el libro de los recuerdos, ¿ok? También en el cielo, Dios tiene un archivero especial de sus cuates, de sus amigos, de gente que él los quiere, que cuando quiere repartir verajá al mundo, dice, a ver, ¿a quién le doy? Estoy de buen humor, kiviajol, estoy muy alegre, quiero repartir, me sobran años de vida, quiero regalar años de vida, ¿a quién se los regalo? A ver, ¿a quién? Abre el libro y dice a estos que están aquí en el libro de oro, ¿ok? ¿Quién se inscribe en el libro de oro de Dios en el Shamaim? Aquellas personas que se estudian el estudio de esta noche y lo hacen con alegría, todos aquellos, todos, van a estar registrados en ese libro y Dios los bendice esa misma noche con 70 bendiciones desde el mundo superior. 70 bendiciones. Uno llega a un jajam de un cabalista, hacen cola para pedir berajá, que me dé una bendición. Y va a pedir la bendición y le dice condición, te vas a tapar la cabeza, vas a ponerte señor, vas a esto, vas a otro. Y se angustia uno y dice, aquí no te pone ninguna condición. Tú estudia Torah esta noche fuerte, ¿ok? Y vas a recibir esas bendiciones. No solamente eso, está escrito en el libro Shaar HaKavanot. Shaar HaKavanot es el libro del Arizal. Arizal es el intérprete de la Kabbalah hace 400 años. Shetariha Adam Shelo Isham Balayla Zot Klal. Tenéis a la persona que no duerma esta noche para nada. Veliot Kolalayla Neurim, estar toda la noche despiertos. Veoskim Batorah, estudiando Torah y no dormir para nada. Veda, y dice el Arizal, un cheque al portador, firmado por el Arizal. Arizal está a su tumba en Tzfat, uno de los más grandes rabanín que tuvimos en la historia. Dice, tienes que saber que kol mishelo isham balayla azot kelal afilu rega ahad, toda persona que no duerme para nada esta noche, ni siquiera un minuto, veye osek batorah kol alayla, se dedica a estudiar Torah toda la noche, muvtach lo sheyashlim shenato, tiene garantizado que va a completar ese año. Velo yera lo shum nezek bashanai, y no le va a suceder ningún daño. No solamente que no se va a morir en ese año, sino no le va a suceder ningún daño. ¿A qué le llaman daño? Choque, incendio, asalto, secuestro, y yires que roban, se descompone la lavadora, o se rompe esto, se rompe el otro, ¿ok? Ningún daño le va a suceder a aquella persona que no durmió ni un minuto toda la noche esa. Velod, y no solamente esto, no creas que nada más estoy hablando una bendición, no es una bendición. Era Shoraat Haye Adam Bashanai Tliya Benyanze. La prueba de la vida de la persona el próximo año depende de esto. ¿Qué quiere decir? Sheloi Shan Klal, que si la persona no duerme para nada, Vadai Sheloi Yamut Bashanai. Vadai. ¿Qué es Vadai? ¿Saben qué es Vadai? Seguro que no va a morir ese año. No dice te doy una bendición, te doy una verajá, que no, te... no, seguro, es una póliza, es una garantía. No está diciendo de que si una persona no se desvela, Barmina le va a pasar algo, no dice eso. Pero lo otro sí lo dice, que si sí te desvelas estudiando Torah toda la noche, garantizado, no se puede morir ese año. No ha habido en la historia una persona que se ha desvelado la noche de Shavuot y se ha muerto. Ahorita vamos a decir el tema de las mujeres. Esto es solamente para hombres lo que estamos diciendo ahora. Entonces, ¿por qué lo estoy dando en conferencia de mujeres? Para mandar, porque a veces hay maridos que me dicen no puedo venir a la desvelada por Shalom Bayit. Porque mi mujer me dice, ¿me vas a dejar sola? ¿Toda la noche sola? Y cuando un hombre me pregunta a mí, ¿qué tengo que hacer? Mi mujer no acepta que yo me vaya al Knis a desvelarme. Si me quiero desvelar en la casa, me voy a dormir. Yo conozco cómo soy. ¿Qué hago, jajam? ¿Qué es más importante, ir al Knis la noche de la desvelada o Shalom Bayit? Yo le contesto, Shalom Bayit. ¿Por qué? Pashut. Porque esta costumbre de desvelarse no es obligación. No está escrito en la Torah obligación. Es una cosa buena, es una costumbre buena. Si fuera que la mujer le está pidiendo algo que es contra, le vamos a comer taref por Shalom Bayit, no. O vamos a hacer Hilul Shabbat por Shalom Bayit, no. O vamos hasta a tener relaciones sin Tevilá por Shalom Bayit, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final sales perdiendo. Al final te quedas sin Tevilá y sin Shalom Bayit. Y sin Kasher y sin Shalom Bayit. Por experiencia. Y te da coraje. Porque al final perdiste el Shalom Bayit y perdiste el Kosher. ¿Ok? Nunca sacrifiques una halajá, una prohibición por Shalom Bayit. Nunca. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin una y sin otra. ¿Ok? Entonces por eso. Pero esto no es halajá. La desvelada no es obligación. La persona que no se desvela no hace ni un haram. Ni un haram. El que se quiera dormir el domingo a la noche rico, a las 11, a la kefa, pasar bien la noche y venir al Knis a las 7 de la mañana, 8, riquísimo, y todos están durmiéndose y él está así, no hay ningún problema. No hay ningún haram. Entonces Shalom Bayit está antes. ¿Pero qué? Pobre de esta pareja, perdieron la póliza. Jaditos. No es que les va a pasar algo, pero no tienen póliza. ¿Ok? Entonces, para que no exista ese dilema, para que no exista ese conflicto, cuando yo doy la conferencia hasta los hombres nos dicen, pero se los tienen que decir a las mujeres, porque si Shalom Bayit está antes, Shalom Bayit está antes que la desvelada. ¿Ok? Entonces hay que explicar a las mujeres qué tan importante es para ellas, si quieren tener un marido un año más, ¿ok? Y ser casadas y no viudas. Okay, pues es muy bueno para ellas mandar a su marido a estudiar. Pero no nada más eso, ¿para qué hay que espantar? No hay que espantarse. Pero si quieres no chocar ese año, si quieres que no haya robos, si quieres que no haya asalto. La semana pasada es un problema. Esa es buena pregunta. Si la mujer lo manda al marido, ella está durmiendo rico y él está ahí estudiando pero cayéndose en el este, en el Knis, es una pregunta buena. La semana pasada aquí en Tecamachalco, una persona que viene aquí a rezar. Vinieron los del agua a tomar el medidor del agua. Se identificaron con que son del agua, del municipio. Vienen a checar el agua. Entraron. Cuando entraron, sacaron las pistolas. La mujer, sí, aquí en Tecamachalco, la mujer con sus hijos en una casa aquí cerca. ¿Ok? Están traumados hasta hoy. El marido se los tuvo que llevar a Orlando para quitarles el trauma. ¿Ok? Les robaron dinero, joyas y otras cosas. Entonces, todo eso es la desvelada de Shavuot la protege. No, es que no puede, ¿eh? No puede suceder. Una persona que se desveló Shavuot sin perder un minuto, sin dormir un minuto, desde las 8 de la noche que oscurece hasta las 7 de la mañana que amanece, sin parpadear un minuto, ¿ok? Pero nada más sin parpadear, sin perder un minuto, porque dice Mishnah Brura que el que está sin hacer nada y cotorreando es como que está dormido. Entonces uno viene al Knis, el domingo de la noche es día, noche de Adús, viene uno al Knis, reza el rezo de Shavuot, llega a la casa a las 9 de la noche. Cena, la cena de Shavuot de carne, no de leche. El de leche es el desayuno nada más. ¿Ok? Cena de carne. Luego hacen adús y cantan las canciones de Shavuot y dicen Divrei Torah en la mesa y hacen Birkat Hamazon todos juntos bonito. Luego se van al Knis a las 11, 11 y media de la noche. ¿Ok? Se sienta a estudiar de 11 y media hasta las 6 de la mañana. 6 de la mañana hacen Shachrit. ¿Ok? Esa es la póliza garantizada. No puede sucederle un daño a la persona que lo haga durante todo el año próximo. No existe una póliza igual. Entonces yo quiero recalcar dos puntos. El primer punto que dijimos, la desvelada de Shavuot tiene fuerza de asegurar y garantizar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos que siempre se queden apegados al judaísmo. Eso para mí es número uno. Número uno, más que todo lo demás. Más que todo lo demás. Bar Minan, una persona, es preferible que le pase lo peor a una persona y no que un hijo se le descarrile. Bar Minan. La Gemara dice, Kasha, Tarbut, Ra, Betoch, Betosh, el Adam. Es más difícil un hijo descarriado en la casa. Yoter, Mimilhemet, Gog, Umagog. Es peor que la última guerra mundial. Que dice la Gemara que en la última guerra mundial en 7 minutos van a morir la tercera parte de la humanidad. ¿Ok? Un hijo descarriado es más angustiante y deprimente y desgastante que una guerra mundial. Para que sepamos qué es lo que uno tiene que pedir en Shavuot, más que todo. Más que todo. Claro que Hashem nos proteja, nos cuide de asaltos, de robos, de secuestros, de todo. Pero más que todo, que Hashem nos proteja de asaltantes de nuestros hijos, de secuestradores del alma, que agarran a nuestros hijos y los llevan presas en manos del Yetzer Hará y no hay quien los pueda rescatar. Ese es el peligro más grande que corremos hoy en día. Y eso es lo que tenemos que pedir en Shavuot. Tenemos que pedir, aquí hay en México hay una persona, lo conocen pero no me gusta decir nombres, muy conocido, si alguien quiere el nombre luego se lo puedo decir. Es una persona de Israel que ya tiene aquí viviendo en México 25 años, él y su familia. Y él me contó que su papá era un hombre de Halab, un hombre así, tzadik y todo. Y se fue de Halab, se fue a vivir a Israel en el tiempo del sionismo, cuando empezó el movimiento sionista hace 50, 60 años. Y ustedes saben de que en esa época el sionismo se dedicó en forma sistemática a erradicar la religión. Sistemática. Llegaban del Yemen con caireles, les cortaban los caireles. Le decían, aquí no hay que respetar Shabbat, aquí somos todos judíos. Nada más ahí entre Goim hay que respetar para mantenerse unidos. Aquí somos todos judíos. Y los obligaban, si quieres trabajo tienes que trabajar en Shabbat. Todo eso es sabido, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces ahí, yo tenía un amigo en la yeshiva, apellido Ohana, ¿ok? Él era hermano número 11, eran 11 hermanos, ¿ok? Él era el más chico, el 11. 10 hermanos de él estaban en la cárcel por tráfico de drogas en Israel. Y el 11 se salvó porque lo metieron a la yeshiva. ¿Ok? Entonces, este jajam que está aquí ahora en México, que ya tiene 25 años aquí, él me contó que una vez estaba platicando con su papá y su papá le dijo, mira, ustedes son dos hermanos nada más. Es decir, él tuvo dos hijos nada más. Pero su mamá había tenido 18 embarazos. Y nada más dos procedieron. 16 se perdieron. O aborto antes de tiempo o después de tiempo. 16 se perdieron y solamente dos hijos de 18 embarazos, dos hijos quedaron vivos. Es este jajam que está aquí y un hermano que tiene en Israel. Así que cuando su papá estaba viejito, una vez lo fue a visitar, le dijo, mira, tu mamá tuvo 18 embarazos y perdió 16. Y nada más quedaron dos. Ustedes dos. Sí, yo estoy contento que fue así. Yo estoy contento que yo tuve solamente dos hijos. ¿Por qué? Dice, porque como está la situación en Israel, estamos hablando hace 20, 30 años, no había el movimiento de Teshuvah. Como está la situación aquí de la droga y del descarriamiento y todo, ¿ok? Dice, yo creo que si yo tuviera 10, 11, 12 hijos, no hubiera podido controlar la situación. Ahora ustedes dos, Baruch Hashem, están en el camino, son Shomer Shabbat, cuidan mitzvot. Si yo viera a un hijo mío fumando en Shabbat, me agarraría un ataque al corazón y me moriría al momento. Dijo, entonces prefiero 16 abortos y dos hijos que cuiden Torah y no... Tenemos que saber, la persona tiene que saber cuáles son los valores. A veces uno dice, yo quiero carrera para mis hijos, quiero futuro, ahí salte, hay más nivel de español. Yo prefiero tener hijos analfabetos, pero que sean mis hijos. Y que sean mis nietos, que no sepan ni leer ni escribir, no les va a faltar para comer. ¿Qué gano yo que tengan 10, 15, 20 títulos y que yo esté temblando, no se me vayan a ir por allá? ¿Okay? Y eso es Shavuot. El Shavuot es la fiesta que tenemos que refrescar. Tenemos que reflexionar qué es lo que queremos en la vida. Todo lo demás es pasajero. 80, 90 años por acá, por allá, es pasajero. Vivió acá, vivió allá, vivió un poco más, un poco menos, con un poco de problemas, con menos problemas, con un departamento de 50 metros, o uno de 500 metros, o uno de 1000, o uno de 2000, con 100 mil dólares, con un millón, con 10 dólares, con dos, pidiendo limosnas. Todo pasó. Pero ¿qué? La identidad. La identidad está conservada, valió la pena. Si eso se perdió, todos los millones no sirven de nada. No sirven de nada. Me lo dijo una persona que los tiene, pero sus hijos se fueron cada uno por un lado. Uno con una goy, lo desheredó. Otro ha casado con quién sabe quién, no sabe de dónde. La trajeron que es afex y es judío goy. Otra con divorciada que también balagán. Dice, ¿de qué me sirve todos los millones que tengo? ¿De qué me sirven? Ah, pues ¿por qué descuidaste tu familia para hacer esos millones? ¿Okay? Esa es la fiesta de Shavuot. En Shavuot, dice la Gemara, se juzga el fruto de los árboles. ¿Qué es el fruto de los árboles? No el tronco, no las ramas, no las hojas, no las raíces. Eso se juzgó en Tu Bishvat. Tu Bishvat es Hag Leilanot. En Shavuot se juzga el fruto de los árboles. Deja de lado el tronco. Estamos todo el tiempo concentrados en el tamaño del tronco, en el tamaño de las ramas, en la forma de las hojas. El fruto. El fruto, ¿qué es el fruto? Lo que queda. Lo único que queda es la identidad. La trascendencia judía, todo lo demás es pasajero. ¿Dónde están todos los doctores hace 300 años? Los ingenieros, arquitectos, todo pasó, todo pasó. Pero si le dio educación judía a su hijo, hasta ahora sigue siendo judío. Y si no se la dio, quién sabe por dónde anda. Por eso la fiesta de Shavuot tenemos que tomarla. Y principalmente, yo pienso que en esta fiesta el sector femenino es el sector que más debe de celebrar esta fiesta. ¿Por qué motivo? Porque hoy como hoy, Rosh Chodesh Sivan, cuando el pueblo de Israel llegó a Har Sinai, Dios le mandó a decir a Moshe Rabenu, Ko tomar levet Yaakov vetaged livnei Israel. Estas palabras le tienes que decir a las mujeres de Jacob y a los hijos de Israel. Y Dios antepuso primero a las mujeres y después a los hombres. Cuando tienes que ir a proponerles la Torah, les tienes que primero decir a ellas y después a los hombres. Dice el Midrash que dijo Dios, no va a cometer el error que hice con Adán, que le dije a Adán, y que Adán le diga a su esposa, y luego la mujer dice, tú eres muy exagerado, tú eres fanático, y pasó lo que pasó, dice, ahora esta vez, primero le digo a ella, primero le digo a la mujer, y cuando le dan su lugar a la mujer, sale mejor que el hombre. Cuando llegó el becerro de oro, las mujeres no participaron, pero ¿cómo si Dios nos entregó la Torah y lo prohibió? Se hicieron más fuertes, primero diles a ellas y después a ellos. Nada más quiero recordar algo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, qué trascendencia tiene la fiesta de Shavuot para el sector femenino. Muchas veces hay gente que erróneamente, equivocadamente, con respecto a la desvelada la hacen solamente los hombres. Y la mujer participa mandando a su marido, Ishto que gufo, es un solo cuerpo, es una sociedad. Y la póliza es póliza familiar. Si la mujer manda a su marido, el marido estudia Torah, nada más que para poder mandar al marido a desvelarse domingo a la noche, pues el domingo a la tarde no lo puede llevar de acá para allá. Llévame acá, llévame allá, y vamos aquí, vamos allá. Entonces imagínate cómo va a llegar al Knis el domingo. Entonces el domingo, ¿sabes qué? Hoy nada más vamos a comer a las 2 de la tarde, temprano, para que luego te puedas echar una buena siesta de 2, 3 horas, tú y tus hijos, y se van al Knis para que puedan tener la póliza. Porque si quieres, no se puede pretender el oro y el moro, todo. Es decir, tienes que sacrificar una cosa por la otra. Es un domingo especial, es un domingo sagrado. Este Shabbat también es un Shabbat especial. Este Shabbat se llama Shabbat Kalá. Shabbat Kalá, el Shabbat de la novia. Porque si Shabbat es el matrimonio, un Shabbat es ese Shabbat que se le baila a la novia. Es un Shabbat especial, el Shabbat que se acerca. Rabotai, hay un error que tiene mucha gente, que dicen... El judaísmo margina, judaísmo es sinónimo de machismo, margina al sector femenino. ¿Por qué? Bar mitzvah, el hombre. Tur, por supuesto, el hombre. ¿Ok? Apellido, el hombre. Suga el sefer, el hombre. Hazán, el hombre. Esto, ¿ok? ¿Y si la mujer quiere ser hazán? Pues no, no puede, nada más los reformistas. Sabemos que esos ya están en camino al cristianismo, lo valen, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la mujer no se puede poner talet? ¿Por qué no puede decir el Shema? Qué bonito si las chavas dirían el Shema en público. Si se llenaría el Knis, ¿verdad? ¿Por qué? No, es haram, no se puede. Todo o el hombre, la mujer, nada. Según la ley judía, la mujer no hereda. Si hay hijos y hijas, solamente los hijos varones se heredan. La mujer no hereda. Así es la ley de la Torah. Solamente si no tiene hijos varones, se hereda la hija mujer. Según la ley judía, el marido hereda a su esposa y la esposa no hereda a su marido. Si muere la mujer, el marido la hereda. Si muere el hombre, la mujer no la hereda. ¿Ya vieron? Nada. La mujer es cero. Y por si es poco, todas las mañanas los hombres dicen, Baruj atah Hashem shelo asanisha. Bendito Dios que no me hiciste mujer. Eso por si alguien tendría duda, ¿ok? Les firman, ¿ok? Entonces, ¿qué? Tienen que saber una cosa. La gente que opina así, la gente que opina que el judaísmo es machismo, que sepa que es la prueba más grande del alto nivel de ignorancia que tiene. ¿Por qué? Porque sí es cierto, es verdad, es verdad. Apellido, papá. Comunidad, papá. Tribu, papá. Si es Cohen, papá, papá, hijo Cohen. Si la mujer es Cohen, se casa con Israel, perdió la... Toda la mujer, no sirve nada. Nada más una cosa pequeña tiene la mujer. Pero pequeña, ¿eh? Nada más una. Una, muy pequeña. La identidad. Mamá judía, hijo judío. Papá judío, hijo goy. Así es. Mamá judía es garantía de hijo judío. Papá judío no es garantía. La identidad, ¿saben qué es eso? Cuando alguien les diga a ustedes, bendito Dios que no me hizo mujer, que la quiera pudrir, ¿saben cómo le tienen que contestar? ¿Tú eres judío? Pregúntale a ese hombre. ¿Eres judío? Sí. Tú eres judío por tu mamá y no por tu papá. Así es la ley de la Torah. Así que cuidadito con Sheloah Sanisha. Porque si Sheloah Sanisha, tú no fueras judío. Tú eres judío por tu mamá. Ustedes saben, cuando yo me pongo a reflexionar que mis hijos son judíos por mi mujer y no por mí, me da complejo de inferioridad. Tanto complejo de inferioridad, tan mal me siento muy mal. Yo no les di el judaísmo a mis hijos, se los dio ella. Tan mal me siento que como indemnización me consuelo con el tefilín, con hacer hazdán, con dar conferencias. Esa es la indemnización que Dios le dio a los hombres por haberles quitado la identidad. Y eso, nada más eso quiero que sepan una cosa. Si todo el judaísmo se maneja por la mujer, entonces hay una pregunta. ¿Jacob vino que tuvo hombres o mujeres? Las 12 tribus, que eran hombres o mujeres. Hombres, ¿con quién se casaron? ¿Con judías? No había. La Gemara dice, ¿con kenanitas? Entonces, nuestras abuelas eran goyot. Entonces, ¿cómo somos judíos? Esta regla, esta ley de que el judaísmo se maneja con la mujer y no con el hombre, la identidad con la mujer y no con el hombre, empezó a partir de la entrega de la Torah. Hasta la entrega de la Torah, el judaísmo era una raza como todas las razas. Y todo lo que es raza va según el padre. Raza. Papá Cohen, hijo Cohen, papá Levi, hijo Levi, apellido, Halevi, herencia. Todo lo que es material, todo lo que es raza, es el padre, de padre a hijo. A partir de la entrega de la Torah, dijo Dios, a partir de hoy se cambian los papeles. Escuchen esto, lo que está sucediendo. Hace 3.331 años, el día 6 de Sivan, como este lunes, se paró Dios y les dijo a los hombres, ¡fuera hombres! A partir de hoy, las mujeres van a decidir quién es judío y quién no. Oye Dios, ¿por qué nos hiciste eso? Bueno, ok, como indemnización, pónganse tefilín, les voy a dar tour, les voy a dar ramizvá, les voy a dar esto. ¿Y por qué? Porque quiero que sepan una cosa, le dijo Hashem al pueblo de Israel, a partir de hoy, el judaísmo deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida, se convierte en educación, y la educación espiritual y moral, la mamá es la que lo da, la mamá es la que la mete. Por eso dice el rey Salomón, Ben Jajam y Esamaj Ab, un hijo inteligente alegra a su padre. Ben Kesil, un hijo tonto, Tugatimo, angustia de su madre. Hijo inteligente, alegría del padre. Hijo tonto, angustia de su madre. ¿Por qué está así la cosa? Claro, porque la que invierte en la educación es la mamá, ¿ok? Entonces, cuando el hijo es inteligente, el papá llega a Knesset y dice, mi hijo, ¿tú qué hiciste por él? Tú estás todo el día en el trabajo, ¿qué hiciste por él? Sí, pero es mi hijo, ¿ok? Pero cuando el hijo le sale tonto, desgraciado, hace cosas malas, y le dicen, oye, mira a tu hijo, ¿qué dice el papá? Yo qué culpa tengo, estoy todo el día en el trabajo. Es educación de la madre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esa. Coto Marle Bet Yaakov, les tienes que avisar a las mujeres la responsabilidad que toman a partir de hoy. Hasta hoy era una raza y por eso se manejaba con el padre. A partir de hoy se cambia tanto el concepto de judaísmo que deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida. Uno puede nacer judío y morir goy, y puede nacer goy y morir judío. Es una forma de vida, y forma de vida la mamá le da la formación a su hijo. Y por eso la responsabilidad es muy grande. Y por eso yo todas las mañanas digo, Baruch Atah Hashem Sheloah Sanisha. Bendito Hashem que no me diste a mí esa responsabilidad, que de mí dependa si mis hijos van a seguir siendo judíos o no. Es demasiado cargo de conciencia. Que lo tenga mi mujer. Sheloah Sanisha. Y la mujer se tiene que resignar a esa responsabilidad. Baruch Shah Sani Kitsuno. ni modo, me cayó el paquete a mí de ser yo la responsable si mis hijos van a ser judíos. Pero a la vez de ser una responsabilidad, es un privilegio porque tú defines, tú eres la que marca. Nunca alguien, no existe una religión en el mundo que le haya dado una posición tan alta en la religión a la mujer como lo dio la Torah. No existe. Puede haber otras religiones, los reformistas le dan que se ponga el talet, que se ponga y todo eso. ¿Qué? El judaísmo ortodoxo dice ni talet ni nada. Tú decides si tu hijo es judío o no. Más que eso, ¿qué más puedes pretender? La identidad, el pasaporte tú lo das. Si no firmas el pasaporte, tu hijo no es judío. Ese es el privilegio y eso es Shavuot. Por eso la fiesta de Shavuot fue cuando se convirtió ese cambio de 180 grados en el concepto del judaísmo. Hasta ahora era una raza, a partir de hoy es una forma de vida. Y la forma de vida ustedes la dan. Rabotai, es fecha para reflexionar. Shavuot, uno de los nombres, tiene 5 nombres esta fiesta. Uno de los nombres es Atzeret. Shavuot se llama Atzeret. ¿Qué quiere decir Atzeret? Atzor. ¿Qué es Atzor? Frenar, detenerse, pensar, hacer un stop y analizar en qué rumbo están yendo mis hijos. Y todo lo que es raza va según el padre. Raza. Papá Cohen, hijo Cohen, papá Levi, hijo Levi, apellido, Halevi, herencia, todo lo que es material, todo lo que es raza, es el padre, de padre a hijo. A partir de la entrega de la Torah, dijo Dios, a partir de hoy se cambian los papeles. Escuchen esto, lo que está sucediendo. Hace 3.331 años, el día 6 de Sivan, como este lunes, se paró Dios y les dijo a los hombres, ¡fuera hombres! A partir de hoy, las mujeres van a decidir quién es judío y quién no. Oye Dios, ¿por qué nos hiciste eso? Bueno, ok, como indemnización, pónganse tefilín, les voy a dar tour, les voy a dar barmisba, les voy a dar esto. ¿Y por qué? Porque quiero que sepan una cosa, le dijo Hashem al pueblo de Israel. A partir de hoy, el judaísmo deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida. Se convierte en educación. Y la educación espiritual y moral, la mamá es la que lo da. La mamá es la que la mete. Por eso dice el rey Salomón, Ben Jajam y Esamaj Ab, un hijo inteligente alegra a su padre. Ben Kesil, un hijo tonto, Tugatimo, angustia de su madre. Hijo inteligente, alegría del padre. Hijo tonto, angustia de su madre. ¿Por qué está así la cosa? Claro, porque la que invierte en la educación es la mamá, ¿ok? Entonces cuando el hijo es inteligente, el papá llega a crisis y dice, mi hijo, ¿tú qué hiciste por él? Tú estás todo el día en el trabajo, ¿qué hiciste por él? Sí, pero es mi hijo, ¿ok? Pero cuando el hijo le sale tonto, desgraciado, hace cosas malas, y le dicen, oye, mira a tu hijo, ¿qué dice papá? Yo qué culpa tengo, estoy todo el día en el trabajo. Es educación de la madre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esa. Cotomarle Betiaco, les tienes que avisar a las mujeres la responsabilidad que toman a partir de hoy. Hasta hoy era una raza y por eso se manejaba con el padre. A partir de hoy se cambia tanto el concepto de judaísmo que deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida. Uno puede nacer judío y morir goy, y puede nacer goy y morir judío. Es una forma de vida. Y forma de vida la mamá da la formación a su hijo. Y por eso la responsabilidad es muy grande. Y por eso yo todas las mañanas digo, Baruch atah Hashem shelo asani isha. Bendito Hashem que no me diste a mí esa responsabilidad, que de mí dependa si mis hijos van a seguir siendo judíos o no. Es demasiado cargo de conciencia que lo tenga mi mujer. Se lo hace a Anisha. Y la mujer se tiene que resignar a esa responsabilidad. Baruch Shasani Kisuno. Ni modo, me cayó el paquete a mí de ser yo la responsable si mis hijos van a ser judíos. Pero a la vez de ser una responsabilidad, es un privilegio. Es un privilegio porque tú defines. Tú eres la que marca. Nunca alguien, no existe una religión en el mundo que le haya dado una posición tan alta en la religión a la mujer como lo dio la Torah. No existe. Puede haber otras religiones. Los reformistas le dan que se ponga el talet, que se ponga y todo eso. ¿Qué? El judaísmo ortodoxo dice ni talet ni nada. Tú decides si tu hijo es judío o no. Más que eso, ¿qué más puedes pretender? La identidad, el pasaporte tú lo das. Si no firmas el pasaporte, tu hijo no es judío. Ese es el privilegio y eso es Shavuot. Por eso la fiesta de Shavuot fue cuando se convirtió ese cambio de 180 grados en el concepto del judaísmo. Hasta ahora era una raza, a partir de hoy es una forma de vida. Y la forma de vida ustedes la dan. Rabotai, es fecha para reflexionar. Shavuot, uno de los nombres, tiene 5 nombres esta fiesta. Uno de los nombres es Atzeret. Shavuot se llama Atzeret. ¿Qué quiere decir Atzeret? Atzor. ¿Qué es Atzor? Frenar, detenerse, pensar, hacer un stop y analizar. ¿En qué rumbo están yendo mis hijos? ¿En qué camino, en qué escuela los tengo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué programas están viendo todas las noches? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué futuro puedo garantizar que mis hijos van a tener un buen matrimonio? ¿Que mis hijos van a querer casarse con una paisana vieja el día de mañana? Eso es lo que tenemos que reflexionar, cada quien a su nivel, y reforzarnos esto. Y si nosotros lo hacemos, entonces seguramente HaKadosh Baruj Hu nos va a dar esta póliza que nos prometió aquí en el Zohar HaKadosh, y que todos tengamos Shana Tova, un año bueno, Berajá y Atzlajá, amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.